ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Régimen de Díaz-Canel autoriza por decreto la vigilancia electrónica sin aprobación judicial. Firmantes de proyecto de ley contra la violencia de género en Cuba insisten en la urgencia de su promulgación. Partido Movimiento al Socialismo dice que Evo Morales no será su candidato a la presidencia en los comicios, próximos comicios. Seguidores del sandinismo atacan feligreses en una iglesia en la ciudad de Masaya. Continúan los enfrentamientos en Hong Kong en vísperas a las elecciones locales. Y en los deportes...
En los deportes, Margarita, mañana sábado en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, tendremos la esperada revancha entre el invicto estadounidense Deontay Wilder, campeón de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo, ante el cubano Luis Ortiz. Y un pelotero cubano se convirtió en el mejor pagado en toda la historia de las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
No podemos esperar más. Edemio Navas González, Los Deportes en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Son las 12, dos minutos. ¿Quién será ese pelotero, No se preocupen, en los deportes, en la segunda media hora de este noticiero se enteran. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerles también las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 22 de noviembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. Aquí estoy junto a mi colega Juan Andrés para darle las noticias. En los controles está nuestro ingeniero Danilo Fuentes Cortés y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
El decreto 348 constituye otra herramienta del gobierno cubano en contra de la ciudadanía y los opositores. Tomás Cardoso aborda el tema en el siguiente reportaje.
El gobierno cubano aprobó el decreto 398 que autoriza la vigilancia electrónica que abarca escucha, localización y seguimiento, filmación de imágenes e intervención de las comunicaciones. Ahora el instructor penal deberá solicitar al fiscal la aprobación de dichas técnicas. Sin embargo, cuando no resulte posible obtenerlo, el instructor podrá emplear el procedimiento sin permiso al menos durante 24 horas. El exoficial de criminalística y abogado otunero Alberto Méndez Castelló acerca del mismo comenta.
Esto sencillamente nunca fue al ámbito judicial, sino que era de aprobación de jefes policiales sin que mediara un instructor, que es lo que está ahora. Bueno, el instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, que es quien lleva las acusaciones. Yo lo veo desde un punto de vista como algo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo.
La medida se aplicará en casos que involucren delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en defensa de intereses nacionales, algo que según el letrado Alberto Méndez Castelló utiliza el gobierno cubano para perseguir y enjuiciar a los opositores políticos.
Todos los países del mundo democrático lo hacen. El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas. La mayoría de las personas que fueron sancionadas en la primavera negra del año 2003 en la causa de los 75, además de la ley 88, la llamada ley Mordaza, fueron acusados por el artículo 91, que es acto contra la independencia y la integridad del territorio nacional. Van a continuar y ahora bajo un viso de legalidad.
El decreto 398 del Consejo de Estado fue firmado por Miguel Díaz-Canel y publicado en la Gaceta Oficial número 27, extraordinaria, del 18 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos firmantes de una propuesta de ley contra la violencia de género insisten ahora en la necesidad de que sea aprobada. Ibe Pacheco ofrece los detalles en este reportaje.
Más de 150 cubanos han firmado en apoyo a una propuesta de ley integral contra la violencia de género que fue entregada el jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. La periodista independiente Luz Escobar, quien integra la lista, afirmó a Radio Martí que en estos momentos hay un gran vacío legal sobre el tema.
No está tipificado, por ejemplo, el delito de feminicidio en el Código Penal de mujeres que han sido asesinadas a manos de sus maridos, de sus exmaridos, por el simple hecho de ser una mujer. La propuesta en cuanto a la vi me pareció importante, súper oportuna y por eso la firmé.
Los firmantes presentaron el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y pidieron que el mismo se concrete en tres etapas, incluir su elaboración en el cronograma legislativo de la Asamblea, constituir un grupo asesor para acompañar su redacción y recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de creación del decreto.
No solamente estamos hablando de castigar al cometido el delito, sino de ayudar a la víctima. Es muy importante una red de apoyo de abogados, de consultores, de psicólogos, en lo que se conoce como refugio. ¿Por qué? Porque esa espiral de violencia solo se rompe así.
Luz Escobar, periodista que integra el equipo de la publicación digital 14 y medio, dijo a Radio Martí que hace todo lo que puede.
Ahora, está por ver si esto será un reclamo que se escuchará.
Otro de los cubanos que rubrica la solicitud es Norberto Mesa Carbonell.
Yo lo firmé porque considero que es importante que la sociedad cubana asuma una actitud responsable ante algo que se proclama en la teoría, lo de la igualdad del hombre y la mujer, pero que realmente uno ve que a nivel doméstico como a nivel social, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. Ese es un problema que hay que resolverlo y que hay que evitarlo, que no nos hace mejores, nos hace peores como sociedad y como personas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, sindicalistas independientes rechazan respuesta del régimen cubano a reclamo de la Organización Internacional del Trabajo. Yolanda Huerga entrevistó a uno de estos defensores de los derechos de los trabajadores.
El régimen ha contestado a un informe de la Organización Internacional del Trabajo que en Cuba se respeta el derecho a huelga y que el hecho de que los trabajadores no utilicen ese mecanismo no se debe a una prohibición legislativa, sino a la posibilidad de recurrir a otros medios.
Los trabajadores no acuden a la huelga por el temor o el terror en algunos casos. Ni saben qué es lo que es una huelga de trabajadores para reclamar derechos. No tienen esa cultura cívica de lo que es una huelga.
Dijo a Radio y TV Martí el sindicalista independiente de Palma Soriano, Daniel Perea. El vocero oficialista arremetió contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ACIT, y acusó a sus miembros de recibir dinero de Estados Unidos para denunciar falsas violaciones a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, aclaró que la ACIT no puede ser considerada una organización sindical porque ninguno de sus miembros tiene vínculos laborales en la isla.
Vínculos laborales sí tenemos, porque formamos parte del pueblo y somos trabajadores. Cualquier acción de un sindicalista independiente para hacer llegar material informativo de derechos laborales de la OIT, que es el trabajo que nosotros nos enmarcamos fundamentalmente, el régimen arremete contra nosotros.
Para el régimen cubano, los miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba no son víctimas de detenciones o arrestos arbitrarios, sino que las fuerzas del orden solo ejercen su labor con estricto apego a la legislación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, encargada para América Latina, Dita Charanosova, anunció por su cuenta de Twitter que ese organismo votará la semana próxima una resolución de urgencia sobre el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, a quien el régimen cubano mantiene preso desde el 1 de octubre pasado.
La iniciativa, que será votada el día 28, fue presentada a nombre del grupo Renew Europa y consiste en llevar al organismo legislativo de la Unión Europea una resolución que ha sido exigida por un grupo de 13 eurodiputados de cuatro diferentes formaciones políticas de ese parlamento que se han interesado por el caso de José Daniel Ferrer.
Y España pidió a las autoridades europeas que sean más ambiciosas en sus medidas contra la ley norteamericana Helms-Burton. Desde Madrid ahora nos informa Michelle Suárez.
El gobierno español instó a la Comisión Europea a llevar la ley Hans Berton ante la Organización Mundial de Comercio. Según Reyes Maroto, ministro en funciones de Industria, Comercio y Turismo, la medida es un riesgo para las empresas europeas que operan en Cuba.
Tenemos que proteger los intereses de las empresas europeas, de las empresas españolas, que en este caso son las principales afectadas, y por lo tanto no podemos ser pasivos ante las decisiones que está tomando Estados Unidos.
Reunida en Bruselas, junto a representantes de los 28 miembros de la Unión Europea, la ministra española insistió en acudir a la Organización Mundial de Comercio y activar medidas de bloqueo contra las sanciones de Estados Unidos.
Consideramos que la Comisión Europea tiene que ser más ambiciosa y, por lo tanto, España, si esto va a pedir, el lanzamiento de un panel en la OMC, y vamos a solicitar también el desarrollo del reglamento del estatuto de bloqueo.
El pasado mes de octubre, durante una visita a La Habana, el canciller español y próximo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que los 28 pondrán todos los obstáculos posibles y movilizarán todos los recursos diplomáticos y jurídicos contra la ley Hans Berton. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Ya a las 12:11 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Vamos a ver a Bolivia, y es que avanza a ese país a nuevas elecciones presidenciales sin Evo Morales. El gobierno provisional trabaja por pacificar el país. La información llega con Jorge Orellana.
Avanza en Bolivia un acuerdo político para convocar nuevas elecciones que no contempla la participación del expresidente Evo Morales, quien tras autoproclamarse ganador de los comicios de octubre, desencadenó una convulsión social que aún sigue en Bolivia. Hemos alcanzado un 95% del acuerdo y estamos haciendo un gran esfuerzo por avanzar más, mucho más rápido en todas las fuerzas políticas para llamar a elecciones, dijo el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Henry Cabrera.
Es una decisión del movimiento socialista y por eso nuestra posición también del MAS, es decir, que se respeta el artículo 168, no participa Evo Álvaro, participamos con nuevos actores políticos.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, reconoció que sus primeros 10 días en la presidencia del país han sido muy difíciles por los sucesos como los de la ciudad del Alto, donde se mantiene la protesta en contra de su gobierno que complica la provisión de combustible a la vecina La Paz.
Lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en el Alto. Nos duele porque somos un gobierno de paz.
El sector indígena boliviano está dividido. Algunos siguen apoyando a Evo Morales, pero otros ya se distanciaron, como es el caso de Lázaro Taco, líder sindical del grupo indígena SIDOP.
Con el nuevo gobierno de transición, tampoco nosotros nos sentimos representados. Sin embargo, lo que queremos pedirle al gobierno de transición es que nos abran, que haya una participación real precisamente en el gobierno de transición para coadyuvar en lo que veníamos haciendo nosotros los pueblos indígenas en la recuperación de la democracia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y seguimos en Bolivia, donde el gobierno transitorio extrema ahora esfuerzos para llevar justamente a cabo el diálogo que pacifique al país. Desde Bolivia nos informa Fabio Lachambi.
Un clamor generalizado por la pacificación en el país surge de diversos sectores frente a una situación que se torna cada día más insostenible. El objetivo es hallar consenso para que se levanten las medidas de presión. La presidenta transitoria, Jeanine Áñez, emitió un mensaje a la nación para pedir diálogo.
Lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en el Alto. Nos duele porque somos un gobierno de paz y por eso les pido que nos unamos para reconciliarnos. Pongo a disposición el gabinete en pleno.
Sin embargo, en esta jornada aún se registraron hechos de violencia entre las fuerzas del orden y los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Áñez. La policía gasificó una marcha que descendió desde el Alto a La Paz con los ataúdes de las 8 personas que murieron durante la toma de la planta de combustible en la localidad de Sencata. Para abrir los canales de diálogo, el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, planteó la posibilidad de derogar el decreto que exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales.
Podemos derogarlo, no es una charla de sordo,
lo derogamos. Damos un paso. ¿Ustedes qué paso van a dar para que sigamos en el diálogo?
En Cochabamba, centro de Bolivia, donde se dio el mayor estallido de violencia entre productores de coca y las fuerzas del orden, también se empezó a propiciar el diálogo a través de la gobernadora interina del Movimiento al Socialismo, Esther Soria.
Mi autoridad hizo los acercamientos con los diferentes sectores en conflicto.
Mientras, los legisladores bolivianos debaten dos proyectos, uno del Ejecutivo y otro del Movimiento al Socialismo, para consensuar una ley que allane el camino a las elecciones generales en el menor tiempo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El expresidente Evo Morales denunció a las nuevas autoridades de Bolivia por crear un montaje al acusarle, con base en un video presentado el miércoles, de organizar desde México bloqueos para impedir que llegue alimento a ciudades.
Desde denunció al gobierno de facto de Bolivia, dijo Morales, por crear un montaje con intención de hacerme un juicio internacional, apelar a la manipulación judicial para encarcelar a líderes antiimperialistas de izquierda y progresistas también, es algo que ya hicieron con Lula, Cristina y Correa, escribió en su cuenta de Twitter.
Evo Morales sostuvo que lo único que quieren es detener los avances del pueblo y que a Bolivia la verdad triunfará.
En Venezuela, estudiantes protagonizan marchas a favor, pero también en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa ahora Carolina Alcalde.
A pesar de los piquetes y el gran despliegue de fuerzas de seguridad del Estado, por primera vez luego de al menos 4 años, estudiantes contrarios al gobierno en disputa de Nicolás Maduro lograron movilizarse por algunas calles de Caracas sin ser reprimidos. Sin embargo, los jóvenes solo lograron llegar a unos metros del destino que tenían previsto, Fuerte Tiuna, la instalación militar más importante del país. Una comisión de estudiantes entregó un documento a un grupo de efectivos militares para exigir respeto a la Constitución y los derechos humanos. La dirigente estudiantil, Ustay Franco, insistió en que los estudiantes siguen movilizados porque no quieren abandonar el país.
Lo va a hacer porque tiene una profunda convicción de que no tiene por qué vivir en otro país, tiene que ser en él. Y para que eso se dé, para que nosotros podamos planificar, para que podamos tener exigencias coherentes de nuestras reivindicaciones como sectores, tiene que existir un plan de la nación donde se encuentren todos los venezolanos.
Muchos estudiantes sostuvieron que el hecho de que no se haya registrado represión es una demostración de que el firme llamado a los cuerpos de seguridad puede generar resultados y consideran que el exagerado despliegue de seguridad no tiene razón de ser. El dirigente Luis Miguel González destacó en conversación con La Voz de América que la juventud no se rinde.
Y le damos un mensaje hoy a quienes tienen las armas. Le damos un mensaje hoy a quienes pueden sacarnos definitivamente de la peor crisis de nuestra historia. Vamos a seguir adelante. Es momento de que se pongan del lado de la Constitución, del lado de la gente, y es momento que abandonen al dictador para empezar a cumplir con Venezuela.
Mientras tanto, y sin ningún impedimento, en un punto cercano de la capital, estudiantes afectos al gobierno en disputa se movilizaron para manifestar apoyo a las políticas de Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, partidos o partidarios del gobierno del presidente Daniel Ortega atacaron ayer con palos, machetes y tubos de metal a fieles católicos reunidos en la iglesia de San Juan Bautista en la ciudad de Masaya.
Los atacantes rodearon el templo e intentaron derribar las puertas. Agentes de la policía nicaragüense, apoyados por fuerzas antimotines, vigilaban el lugar pero no intervinieron.
La agresión tuvo lugar tras conocerse que se realizaría una procesión hasta la cercana iglesia de San Miguel Arcángel en solidaridad con familiares de presos políticos que llevan a cabo una huelga de hambre en el interior de ese templo.
Justamente por esa razón, Naciones Unidas se pronunció sobre los sucesos en la ciudad de Masaya. Como escucharon, fuerzas leales al mandatario Daniel Ortega han encerrado a un sacerdote y también a feligreses en esa iglesia católica. Sobre esto, desde Naciones Unidas nos habla ahora Carmen María Rodríguez.
El cerco que realizan fuerzas de Daniel Ortega, madres de presos políticos nicaragüenses y del sacerdote, el padre Edwin Román, en la iglesia católica San Miguel Arcángel en Masaya, fue motivo de una declaración de la Secretaría de la ONU. Stéphane Dujarric de la Rivière, portavoz de Antonio Guterres, reflejó el llamado porque se establezca un diálogo en Nicaragua.
En recent statements issued by the international community, the Secretary General is concerned about the situation. He calls for full respect for human rights.
Por medio de recientes declaraciones de la comunidad internacional, el secretario general también manifiesta su preocupación por la situación al hacer un llamado por el pleno cumplimiento de los derechos humanos y por el respeto a la libertad de asociación pacífica. Estas son vías para superar las tensiones. El secretario general reitera su llamado por el diálogo y la buena fe. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Colombia, el gobierno aceptó iniciar un diálogo para encontrar una solución a los problemas sociales que afectan al país después de un paro nacional que concluyó con algunos actos de violencia. Desde Bogotá nos llega el informe con Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque aceptó el reclamo que le hicieron sectores sociales y políticos del país de abrir un proceso de acercamiento y diálogo para buscar la solución a los graves problemas que afectan a la población en los niveles más pobres, en respuesta a la jornada de protesta realizada el jueves que terminó con vandalismo, terrorismo y saqueo a supermercados. Al final de la protesta, recuperado el control del orden público en todas las ciudades, se sumaron por la noche expresiones domésticas con ruido de cacerolas en algunas ciudades del país, en unos casos de repudio a la violencia, en otros de rechazo a las políticas económicas y sociales del presidente Duque, indicaron varias de esas personas. Al aceptar el diálogo con todos los sectores, Duque dijo:
entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción. En esta democracia fuerte y sólida, que todos atesoramos.
La situación de orden público está bajo control de la policía en Bogotá y en las demás ciudades del país. Sectores políticos, comunistas y socialistas han promocionado por las redes sociales nuevas jornadas de protesta, lo que tiene en estado de alerta a las autoridades. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, el pronóstico para esta tarde con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, un saludo especial para Joan, otro para Elenita, Danilo y para todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, desde un profundo centro de bajas presiones esta tarde sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la llanura del Ohio que llega hasta el norte de Oklahoma y Texas. Margarita, este nuevo frente frío llegará esta noche a las aguas del Golfo y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del domingo, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas para la madrugada del lunes. Para Cuba hoy magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte, oriental y central, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde realmente frescas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Margarita, que tenga buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Y ahora continuamos a las 2:23 minutos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, Margarita. El presidente Donald Trump insiste en su exoneración en la investigación de juicio político ante un testimonio sorprendente y contradictorio. La información llega completa con Luis Alberto Facal.
Mientras funcionarios de la administración actuales y anteriores testificaron durante las audiencias públicas de juicio político esta semana, el presidente Donald Trump y sus aliados republicanos respondieron a las acusaciones de que el mandatario exigió que Ucrania investigue a su rival político a cambio de ayuda militar. Esta semana, varios testigos declararon que los aliados de Trump, su abogado personal Rudy Giuliani y el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, llevaron a cabo una campaña de presión sobre Ucrania. El jueves, Fiona Hill, quien se desempeñó como experta en Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional, reprendió un tema de conversación de los republicanos, quienes defienden los esfuerzos del presidente en Ucrania, que Kiev, no Moscú, estuvo detrás de la intromisión electoral en Estados Unidos en 2016.
Esta es una narrativa ficticia que ha sido perpetrada y propagada por los propios servicios de seguridad rusos. La desafortunada verdad es que Rusia fue la potencia extranjera que atacó sistemáticamente nuestras instituciones democráticas en 2016.
Mientras tanto, Trump continúa reiterando su mensaje clave. Esta es la última palabra del presidente de Estados Unidos. No quiero nada. El presidente se refería al testimonio del embajador Sondland el miércoles, describiendo una conversación telefónica donde Trump le había dicho que no quería quid pro quo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, formalizó este jueves un requerido trámite con vistas a presentarse a las primarias demócratas de cara a las elecciones presidenciales del 2020. Bloomberg, que por ahora no ha anunciado oficialmente su candidatura, presentó ante la Comisión Federal Electoral el papeleo requerido para sumarse a la larga lista de aspirantes demócratas.
Y el presidente Donald Trump denunció que Irán bloqueó el acceso a Internet durante 6 días. Para ocultar las muertes y también la tragedia provocadas por sus propios líderes, y que esas autoridades quieren reducir a cero la transparencia sobre las protestas de los últimos días.
Las protestas en Irán, que estallaron el pasado viernes a raíz de la subida del precio de la gasolina, han derivado en una escalada violenta en la que, según Amnistía Internacional, han fallecido ya al menos 106 personas, aunque las autoridades iraníes no han confirmado una cifra global de víctimas.
Y el Senado estadounidense aprobó una ley temporal de gastos para impedir el cierre del gobierno federal. Los detalles ahora con Leonardo Bonet desde La Voz de América.
El Senado de mayoría republicana aprobó una propuesta temporal de gastos que mantendría en funciones a las agencias federales hasta el 20 de diciembre e impediría un cierre de gobierno después de la medianoche del jueves. El proyecto de gasto, aprobado en una votación por 74-20, mantendría las actividades del gobierno federal durante otro mes, con la esperanza de que ese tiempo adicional ayude a los negociadores a concluir más de 1.400 millones de dólares en propuestas de gasto inconclusas. El presidente Donald Trump recibió y firmó la autorización. El proyecto temporal de gastos daría a los negociadores 4 semanas más para tratar de salir de un punto muerto que involucra el financiamiento del muro fronterizo. La disputa ha frenado los avances en las 12 medidas de la ley de egresos que cubren cerca de una tercera parte de los gastos del gobierno. El diálogo sobre medidas más extensas para gastos de todo el año ha llegado a un momento difícil después de que Washington rechazara las peticiones bipartidistas de agregar cerca de 5.000 millones de dólares para facilitar el proceso. Las negociaciones podrían verse afectadas por el tenso ambiente ante la investigación sobre la actuación de Trump, que podría enviar artículos de juicio político al Pleno de la Cámara de Representantes alrededor del plazo del 20 de diciembre para evitar otro potencial cierre del gobierno. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Son las 12:27 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. En medio de renovados enfrentamientos, la policía de Hong Kong está pidiendo a la población que suspenda sus protestas durante este viernes de reflexión ante los comicios locales de este domingo.
Los hongkoneses eligen a 452 concejales de 18 circunscripciones del territorio en unas elecciones que ocurren tras 6 meses de protestas de impacto mundial contra las autoridades del territorio y contra el gobierno de Pekín. Los comicios han aglutinado a la oposición en un frente unido que pretende disputar a los candidatos favorables a Pekín hasta el último asiento.
Y el presidente de China, Xi Jinping, aseguró hoy que su país quiere trabajar en un acuerdo con Estados Unidos para resolver la guerra comercial, pero advirtió que tomará represalias si es necesario.
Estos comentarios aparecen dar respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien se mostró pesimista al considerar que Pekín no está dando la talla en las negociaciones.
Y el Papa Francisco instó a los católicos de Tailandia a no tener miedo a adaptarse a la cultura local para llegar a más fieles, sobre todo a los jóvenes, seducidos por el consumismo y también la tecnología. José Luis Ramos nos informa.
El Papa Francisco, durante la homilía de la misa que celebró en la Catedral de la Asunción en Bangkok, animó a los jóvenes a mantener viva la alegría y a no tener miedo a mirar el futuro con esperanza.
Me duele ver que algunos les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo comenzara ahora. Porque es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra. chicas y chicos, es muy fácil volarse cuando no hay desde dónde agarrarse, de dónde sujetarse.
Francisco también advirtió a los jóvenes tailandeses sobre el consumismo y la tecnología en un país que está entre los 5 mayores consumidores de Internet en el mundo.
Muchas de estas voces son atractivas, son propuestas bien maquilladas. Al inicio parecen bellas e intensas, aunque con el tiempo solamente terminen dejando el vacío, el cansancio, la soledad y el desgano. Y así van apagando esa chispa de vida que el Señor encendió.
En Tailandia, los sacerdotes y los obispos deben preocuparse por el flagelo de las drogas y el tráfico de personas, que el Papa ha criticado en varias ocasiones durante su visita. También deben centrarse en la desigualdad económica y social del país. El Papa Francisco se dirigirá a Japón en las próximas horas, donde visitará Hiroshima y Nagasaki para advertir sobre las armas nucleares. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí y ahora comenzamos la segunda media hora de este noticiero estelar del mediodía con más noticias e informaciones de Cuba y el resto del mundo. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés aquí en las noticias. Continúen los controles Danilo Fuentes Cortés y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos como siempre con Tomás Cardoso, nos trae los temas hoy en Cuba. Su programa que él dirige y conduce a las 2 de la tarde por Radio Martí. Los deportes con Edemio Navas González, los estrenos cinematográficos de la semana con Alejandro Escalona. Y también, por supuesto, nuestra noticia en perspectiva que nos llevamos a la historia. 1989, Praga, primavera. Escucharán la noticia en perspectiva. Pero ahora vamos a noticias de Cuba.
La policía política liberó a la activista Nancy Alfaya unas 6 horas después de haberla detenido a la salida de su casa en La Habana Vieja.
Específicamente se ha recrudecido estas violaciones y esta represión, hostigamientos, secuestros y detenciones hacia nosotras las mujeres. Mi esposo y yo, Jorge Olivera Castillo, prisionero de los 75, nos dirigíamos a una reunión a la delegación de la Unión Europea con varios representantes de varios países y bueno, a 2 cuadras de nuestra casa fui interceptada por el represor Alejandro y me condujo hacia la unidad policial de La Habana Vieja y luego fui trasladada hacia la unidad policial de San Miguel del Padrón. En la unidad ya de Cuchacón, en La Habana, me hicieron un registro corporal. Me dijo el represor este Alejandro que le dijera a Jorge que se viera en el espejo de José Daniel porque él iba a ser el próximo. Simplemente él me dijo que no iba a permitir ninguna actividad de género ni cultural. Y eso sí, me pusieron una multa al salir de la unidad de 150 pesos y dicen ellos que por violar un cordón de seguridad.
Y la activista y comunicadora independiente Liliana Hernández denunció a Radio Martí que este jueves asistió a una citación policial donde le fue retirada su licencia de cuentapropista y además fue multada con 2,000 pesos cubanos.
Fui citada por la PNR, por el capitán Luis Rojas, en la estación de policía de Cojimar, ayer, a un supuesto encuentro, porque tengo seguimiento por mis actividades en contra del proceso revolucionario. Y terminando con él, me llevan a otra oficina donde me estaba esperando el represor Iroé, junto a 2 inspectores provinciales del trabajo por cuenta propia. Y cuando llego allí, estaban estos 2 inspectores inspectores se presentan, son inspectores de la provincia. Entonces me dijeron que yo, los vídeos que yo estaba haciendo no eran los vídeos que tenían que ver con los fotógrafos. Y yo les expliqué, yo me saqué la licencia porque la misma seguridad del Estado me dijo que yo tenía que tener un trabajo y me saqué un carnet de cuenta propia. Pero no tiene absolutamente nada que ver lo que yo hago con el carnet de fotógrafa. Pero bueno, ellos me lo quisieron quitar pensando que yo iba a dejar de hacer lo que hago. Y nada, me pusieron una multa de 2,000 pesos cubanos y me quitaron el carnet. Yo tengo pagada mi licencia el mes de noviembre y diciembre y no sé qué va a pasar ahora porque supongo que me tendrán que devolver ese dinero. Para apelar, tengo que pagarle en 3 días para poder apelar. Seguimos, eso no me va a parar, ya sabemos todo cómo actúa esta mafia.
Por otro lado, el condado Miami-Dade rechazó por unanimidad una resolución que pedía el respaldo a un proyecto de ley que busca reactivar el programa de visado especial para la reunificación de familias cubanas suspendido en el 2017. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las reacciones de los comisionados Esteban Bobo y Daniela Levíncava.
Esteban Bobo encabezó la oposición en el debate a la propuesta presentada por su colega Daniela Levíncava.
Ha habido un ataque al personal de esa embajada americana, lo cual no solamente fue la embajada americana, también en la de Canadá.
El programa de visas de reunificación familiar quedó suspendido en 2017, cuando la embajada de Estados Unidos en La Habana redujo su personal luego de los llamados ataques sónicos.
Después de años de petición, los pagos que han hecho están esperando, y especialmente desde que cerramos la embajada en Habana.
El único que se ha dedicado a separar familias es la dictadura en Cuba.
Por su lado, Levíncava, uno de los 7 miembros de la comisión de Miami-Dade que no tiene raíces cubanas, indicó que nada tiene que ver la familia con la política y que se deben buscar vías alternativas para reactivar este programa.
Puede ser por video telefónico o puede ser en otro país, pero debemos ver en qué manera podemos seguir con la reunificación.
El anteproyecto fue presentado en el Capitolio en semanas recientes y aquí en Miami ante los medios de prensa. La congresista del Partido Demócrata, Debbie Morcastle Powell, encabeza este esfuerzo que es apoyado, entre otros, por la representante, también demócrata, Donna Shalala.
Tenemos que buscar de los dos lados, los dos partidos en el Congreso, el apoyo para esa legislación.
De cualquier manera, el voto de apoyo del gobierno condal habría sido simplemente simbólico. Mientras tanto, el anteproyecto continúa sentado en los libros del Capitolio, esperando porque se someta al ruedo. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Jamás contaron conmigo, no lo hubiera permitido. Así criticó el cantautor cubano Carlos Varela la reciente manipulación de su conocida tema Habáname, presentado en el marco de las actividades celebrando el 500 aniversario de la Fundación de La Habana.
En entrevista con el portal digital Diario de Cuba, Varela explicó que Habáname fue declamado el pasado sábado por la actriz Blanca Rosa Blanco en una gala por el medio milenio de la ciudad, pero fueron omitidos los versos más incómodos, aquellos que hablan del deterioro que sufre la capital.
Entre otros puntos, Varela dijo a Diario de Cuba que desapareció la estrofa y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión.
Me parece un insulto lo que han hecho, dijo Carlos Varela a Diario de Cuba. Habáname es mi canción de amor a mi Habana, la Habana que conocemos los que la habitamos, la de verdad, no la que sale en las postales, añadió el artista, que ha sido censurado en la isla en otras ocasiones.
Son las 12:38 minutos. Pasamos ahora a los temas de hoy en Cuba con Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, Margarita. Un placer, como siempre, junto a ti aquí en el Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, noticia titular en el espacio de hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. Vamos a hablar con Ileana Hernández. Fue, como anunciamos ayer, entrevistada y multada. Ah. Ahora resulta ser que los oficiales de la PNR también multan. De esta manera los opositores, y tiene una serie de detalles interesantes. La situación de los quemados en Bayamo, hay dos periodistas colaboradores nuestros ahí en el territorio en Bayamo.
Es una empresa de cuenta propia.
Es una empresa de cuenta propia, aparentemente hay dos personas en estado crítico por las quemaduras en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes y en medio de las condiciones que están los hospitales cubanos. Increíble. Vamos a tocar ese tema. Sumado a esto, han anunciado las autoridades del gobierno que continúa restableciéndose paulatinamente el transporte a nivel nacional.
Vamos la coyuntura.
Vamos a dar un recorrido con varias provincias del país a ver cuán de estas mejorías ya se están aplicando en las provincias.
Los y cubanos a cruzar los dedos porque...
Y a cruzar los dedos para ver si es verdad. Y finalizaremos con el tema de este nuevo decreto, la repercusión que opositores consideran dentro de la isla.
Ahí están los temas. Tomás Cardoso, hoy en Cuba, por Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
manos. 12:40 minutos, continuamos con noticias en Radio Martí.
Nos ocupamos de Venezuela. 31 niños que murieron en un hospital pediátrico de ese país por falta de asistencia médica han sido inmortalizados en un mural. La información llega desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
31 niños han fallecido durante 2019 por falta de tratamiento o por demora en intervenciones quirúrgicas en el Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas, el principal centro de salud pediátrico en Venezuela. Dos de ellos compartían en el hospital con Cristina, una joven diagnosticada con talasemia.
Es algo fuerte, porque nosotros no queremos que ellos se vayan. Solo queremos que estén aquí con nosotros, que superen todo. Y que podamos ser felices, porque eso es lo que queremos.
Cuyas muertes, explican los doctores, pudieron ser evitadas de haber contado con los medicamentos o procedimientos que requerían.
Representa una imagen de lo que ha podido ser este niño, de la vida que iniciaba y que lamentablemente fue truncada por toda esta situación de emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo.
En agosto de este año, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aprobó medidas cautelares para los pacientes de 13 servicios de este hospital y dio al Estado un plazo de 20 días para atender las carencias. Sin embargo, según los familiares, las fallas se mantienen.
No contamos con el personal porque muchos de los médicos se han ido, muchas enfermeras han renunciado, se están redoblando el doble, el triple. Para poder cumplir, no hay quimioterapias, no hay comida, no hay agua. El servicio de hematología no tiene un anestesiólogo como tal.
El gobierno en disputa ha negado en repetidas ocasiones que haya una crisis humanitaria en el país y atribuye las carencias en los hospitales al bloqueo de Estados Unidos y países de la Unión Europea. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y Amnistía Internacional denunció el uso de la fuerza por parte del ejército chileno para controlar a los manifestantes. La información con Ariana González.
Amnistía Internacional denunció el uso de la fuerza para contener a la población que se manifiesta en Chile y las violaciones de los derechos humanos. Erika Guevara, directora para las Américas de la ONG, declaró que durante la vigencia de un estado de emergencia, la policía llevó a cabo ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva.
Los carabineros han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar a aquellas personas que valientemente continúan en las calles.
El informe de Amnistía Internacional indica que la intención de las fuerzas chilenas es lesionar a los manifestantes para desincentivar la protesta, incluso llegando a la tortura y a la violencia sexual.
Sino que también se trata de una responsabilidad de las líneas de mando, tanto al más alto nivel como las diferentes líneas de jerarquía dentro de las fuerzas de seguridad y de las instituciones del gobierno.
La organización documentó 23 casos de violaciones de derechos humanos. También criticó la decisión de sacar al ejército a las calles durante los primeros 9 días de protestas. El ejército dijo que desconocía el contenido del informe de Amnistía, pero que mantiene un férreo compromiso con los derechos humanos y que colabora con la justicia respecto a denuncias por posibles delitos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció que estas fuerzas de seguridad cometieron excesos durante las manifestaciones y dijo que los tribunales se encargarán de juzgar las violaciones de derechos humanos. La información completa con Rafael Martínez Sisto.
Los carabineros chilenos incumplieron los protocolos de uso de la fuerza. Lo admitió el mandatario Sebastián Piñera tras acusaciones hechas por Amnistía Internacional.
No se cumplieron los protocolos, no se cumplió la ley, se cometieron excesos, se cometieron abusos.
La Fiscalía chilena ha abierto más de 1,000 investigaciones por denuncias de violencia, algunas de ellas por presuntas torturas y abuso sexual.
Todo eso está siendo investigado y va a ser conocido y juzgado por los tribunales de justicia. Así funciona una democracia.
Piñera se dirigió al país después de que Amnistía Internacional denunciase la existencia de una política deliberada para castigar a los manifestantes, con el saldo de una veintena de muertos y unos 2,000 heridos.
Solamente cuando está en riesgo la vida de las personas se pueden usar escopetas que disparan perdigones, que esos perdigones, de acuerdo a los protocolos, deben ser de goma.
Precisamente organizaciones sanitarias afirman que unas 300 personas resultaron con daño ocular severo tras recibir disparos de perdigones durante las manifestaciones. Un informe de la Universidad de Chile determinó que los perdigones usados por la policía chilena tienen poco de caucho y bastante de plomo, lo que aumenta su dureza. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y en una entrevista concedida al diario británico The Guardian, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo que Evo Morales cometió un error al buscar un cuarto mandato. No obstante, Lula aseguró que lo que sucedió con Morales es un crimen y que considera los acontecimientos de Bolivia como un golpe de Estado terrible para América Latina.
Son las 12:45 minutos, continuamos con más informaciones. En una entrevista concedida al diario británico The Guardian, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo que Evo Morales cometió un error al buscar un cuarto mandato. No obstante, Lula aseguró que lo sucedido con Morales es un crimen y que considera los acontecimientos de Bolivia como un golpe de Estado terrible para América Latina. Son las 12:46 minutos, continuamos con más noticias.
Así es, la viceministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, dijo que la responsabilidad del fracaso de las conversaciones nucleares en Estados Unidos será exclusivamente de Washington.
Tras reunirse con su homólogo ruso Igor Morgulov, la funcionaria aseguró que su país ha dado tiempo y ha tomado medidas para facilitar la confianza entre las partes, pero no ha recibido nada a cambio, excepto una sensación de traición. Así reportó hoy una agencia surcoreana de noticias.
Por otra parte, el ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, anunció este viernes la captura en Siria de un alto responsable del Estado Islámico acusado de organizar atentados en Rusia y Alemania.
Alias Yusuf Huba fue capturado en la ciudad siria de Aces, según un medio turco.
El detenido fabricaba bombas, reclutaba a combatientes y organizó 20 ataques terroristas.
Y el periodista nicaragüense Miguel Mora recibió el premio Libertad de Prensa del Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ. Esto ocurrió en la ciudad de Nueva York. Ahí está nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez, que cubrió el evento.
Miguel Mora afirmó que en Nicaragua el periodista está enfrentando no solo la amenaza de confiscación y de maltrato, sino también de que se ha empleado a la fuerza y la violencia en su contra.
La situación de prensa es de las peores ocurridas en los últimos años. Prácticamente el dictador ha amenazado con cierre total y confiscación y encarcelamiento y cuidado de disparar a los periodistas. Todos los días son agredidos, todos los días son vilipendiados, injuriados y calumniados. Estamos en Nicaragua, tenemos que resistir y buscar la forma de sobrevivir en medio de las balas y la represión para llevar la información veraz al pueblo de Nicaragua. Primero le doy gracias a Dios Altísimo, que nos tiene aquí y no nos tiene en prisión, que nos tiene vivos y no nos han matado. Nosotros representamos al periodismo nicaragüense y lo representamos con mucho orgullo porque el periodismo nicaragüense está escribiendo una de las mejores y más bellas páginas de la historia y está resistiendo. Y hemos decidido que no vamos a aceptar la censura ni nos vamos a someter a la censura. Vamos a dar la batalla por la libertad de prensa.
Miguel Mora recordó a los periodistas que dentro de Nicaragua hacen valer lo que es la libertad de prensa. No obstante, el terror que atraviesa el país, afirmó este galardonado nicaragüense. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
We'll be right back.
Son las 12:48 minutos en Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva. Es una noticia que tiene que ver con la memoria histórica, tiene que ver con la historia. Es importante recordarlo y también honrarlo. Un 22 de noviembre, pero de 1989 en Praga, el dramaturgo y opositor Václav Havel se dirige desde un balcón en la plaza de Wenceslao a unos 20.000 manifestantes. Mónica Pajarová figuró hace 30 años entre los dirigentes estudiantiles que participaron en las protestas juveniles que terminaron siendo el motor de una huelga general nacional y ahora comparte con Radio Praga Internacional esos históricos recuerdos.
Mónica Pajarová, en aquel entonces estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina y la única mujer entre los líderes estudiantiles que organizaron la manifestación, recordó en entrevista para Radio Praga Internacional aquellos sucesos. Añadió que todos tenían en mente la masacre de Tiananmen, ocurrida en junio de ese año en Pekín, cuando los tanques intervinieron contra los manifestantes que ocupaban esa plaza.
Tenía la sensación de que me había dejado engañar con cierta promesa. A mí personalmente me habían interrogado por primera vez a mis 16 años de edad por haber organizado unos cursos de idiomas para los disidentes, signatarios del manifiesto Carta 77.
Mónica Pajarová rechaza categóricamente, no obstante, que los disidentes hayan ayudado activamente con los preparativos de la marcha estudiantil. Afirma que la mayoría de los estudiantes no conocía personalmente a los signatarios de Carta 77 y del Comité de Defensa de las Personas Injustamente Perseguidas. Muchos estudiantes provenían de otras regiones del país, incluso de familias examinadas por el régimen comunista.
Los disidentes no nos ayudaron con los preparativos de la manifestación, ni tampoco se lo habíamos pedido, porque, según nos explicaron más tarde Václav Havel y Jiří Dienstbier, si nos hubieran ayudado, si hubieran asistido personalmente, la actividad habría terminado como las anteriores en 1988 y 1989.
A las 12:51 minutos pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia y tecnología. La más reciente alternativa ecológica al plástico está hecha de celulosa, extraída de árboles cultivados en bosques gestionados de forma sostenible. Y esto ocurre en Finlandia. Buena noticia que nos trae Natalie Salas Guaitero.
Una nueva opción ecológica al plástico proviene de una fuente inesperada. Los árboles. Los inventores del material, Woodley, dicen que está hecho de celulosa cosechado de árboles cultivados en arboledas gestionadas de forma sostenible en Finlandia.
Woodley es un tipo de plástico completamente nuevo. Es neutral en carbono a base de madera, sin embargo, es transparente y puede usarse en varios tipos de aplicaciones.
El proceso transforma la madera en gránulos perlados que luego se pueden convertir en una película de plástico transparente para su uso en el embalaje. Está diseñado para ser reciclable, aunque no es biodegradable.
En nuestra opinión, hay dos problemas relacionados con los envases de plástico. El número uno es un problema humano, el mal uso de los plásticos. Y el segundo problema está relacionado con el material en sí mismo. El primer problema se resolverá cambiando el comportamiento humano y el segundo problema se resuelve rediseñando los plásticos y estamos resolviendo el segundo problema.
En las etapas iniciales, el nuevo plástico tendrá de 40 a 60% de contenido biológico. Y junto con el fabricante de empaques Whitepack, la compañía apunta a tener sus productos de películas plásticas en las tiendas para fines de 2019. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Y ahora pasamos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, históricamente la organización de los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas ha contado con muchos peloteros nacidos en Cubita la Bella. Entre ellos, uno que tú admiraste muchos años, Orestes Mini Miñoso, con paz descanse.
Sí, señor.
Uno de los grandes que pasó por ahí, por los Medias Blancas, y que lamentablemente falleció hace poco tiempo. Y también han pasado por ahí, entre otros, José Pepe Contreras, José Canseco, Orlando el Duque Hernández, quien ganó una serie mundial junto a Pepe Contreras en el 2005. También Alexei Ramírez Pinareño, Dayan Viciado Lía Clareño y Yonder Alonso el Capitalino. Y en estos momentos militan en ese equipo de los Medias Blancas los cienfuegueros José Dariel Pito Abreu y Joan Moncada, así como el prospecto Luis Robert Moiranda, quien se espera ya debuta en las Grandes Ligas en el año 2020. Ayer jueves, la organización de los Medias Blancas de Chicago llegó a un acuerdo con el pelotero cubano Yasmani Grandal por 4 años y la suma de $73 millones.
Wow.
Lo que Margarita,
ya, no sé,
convierte a Grandal en el pelotero mejor pagado en toda la historia.
Increíble.
Dentro de esta organización.
Felicitaciones también, por
claro.
Supuesto.
Mucha suerte a Grandal, señor, quien en el 2019 tuvo una gran temporada con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, pero en la Liga Nacional. Y los peloteros David Ávila y Edaín Román abandonaron Cuba recientemente por la vía legal y buscarán desempeñarse en alguna liga profesional fuera de Cuba, según informó CiberCuba. Ambos peloteros pertenecían al equipo Huracanes de Mayabeque en la Liga de Béisbol de Cuba. Ávila es un pitcher derecho de solamente 20 años que tiene una recta de más de 90 millas por hora, mientras que Román es un rápido infielder que es rapidísimo en el recorrido de las bases y conecta muchos dobles. Con estos dos muchachos, el conteo de los peloteros salidos en el 2019 en Cuba aumentó y supera los 70 jugadores, más de 60 desde que se cancelara el acuerdo entre Cuba y las Grandes Ligas de Béisbol en abril de este año. En boxeo, Margarita atenta. Mañana sábado a las 9 de la noche comenzará en el MGM Grand de Las Vegas un cartel de 13 combates. Y la principal pelea será la revancha entre el cubano Luis Ortiz, ex campeón mundial interino por la Asociación Mundial de Boxeo, contra el invicto estadounidense de un tal Wilder.
¿Sabe el récord de Wilder? Llegó el momento, dime.
40 knockouts en 42 combates, con 41 victorias y solamente un empate.
Pega
contra
duro.
Tyson Fury.
Pega duro.
Súper pegador. Sí. Ambos se enfrentaron, Wilder y Ortiz, en marzo del pasado año en Brooklyn, Nueva York. Y Ortiz estuvo a punto de noquear al estadounidense en el séptimo round, pero no lo pudo hacer. Sin embargo, en el décimo, el estadounidense derrotó por fuera de combate al cubano Luis Ortiz, quien se ha preparado como nunca para su revancha ante Wilder, reitero, mañana sábado. Leduán Bartolomé, el otro cubano, estará en acción en ese cartel en Las Vegas. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Margarita. Buen fin de semana.
Igualmente para ti, Edemio. Y ahora pasamos a las noticias de entretenimiento con los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Two shooters. Automatic weapons.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con 21 Bridges, película en la que un detective de Nueva York se suma a una persecución de dos jóvenes asesinos de policías.
I'm asking you to protect them from that.
Las autoridades deciden tomar medidas extremas, cerrando los 21 puentes de Manhattan para evitar que los sospechosos escapen. Frozen 2 es la continuación de las aventuras de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven.
Across the enchanted lands and into the unknown.
La banda sonora incluye 8 canciones originales como Into the Unknown, en la que Idina Menzel intenta recrear la magia de Let It Go de 2013, así como la balada Lost in the...
To Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovsky is a villain.
También se estrena en Estados Unidos el documental Citizen K, escrito y dirigido por Alex Gibney, una mirada a la Rusia postsoviética desde la perspectiva de Mikhail Khodorkovsky, un ex oligarca convertido en disidente político.
Very strong.
Khodorkovsky was a man of great intelligence.
Aprovechándose del caos que siguió a la disolución de la Unión Soviética, Khodorkovsky pudo acumular una fortuna en financiamiento y producción de petróleo y se convirtió en el hombre más rico de Rusia. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Y en la semana previa al Día de Acción de Gracias, Tom Hanks llega nuevamente al cine para representar a Fred Rogers, presentador de televisión en la película Beautiful Day in the Neighbor. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El régimen de Díaz-Canel autoriza por decreto la vigilancia electrónica sin aprobación judicial. Firmantes de proyecto de ley contra la violencia de género en Cuba insisten en la urgencia de su promulgación. Partido Movimiento al Socialismo dice que Evo Morales no será su candidato a las presidenciales en los próximos comicios. Seguidores del sandinismo atacan feligreses en una iglesia en la ciudad de Masaya. Y continúan los enfrentamientos en Hong Kong en vísperas a las elecciones locales.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía de Noticiero de Radio Martí. Agradecemos a Edemio Navas González en los deportes, en las noticias a Joan Andrés, en los controles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés y en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Mantengan como siempre la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes en nuestros boletines y nuestros noticieros para que tengan toda la información. Buenas tardes y muy buen fin de semana.